hacemos estudios de la Biblia sistemáticos, o sea, libro por libro. Y esta, por la gracia de Dios, es la última sesión sobre la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos estado bastante tiempo, meses diría yo, estudiando esto. El próximo domingo vamos a comenzar con otro libro de la Sagrada Escritura. Y les invito a abrir sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, a partir del versículo 19, segunda Timoteo 4, versículo 19 adelante. La palabra de Dios dice así: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Oraremos unos segundos, por favor. Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando a entender, conocer más de ti a través de tu palabra. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve también a obedecer lo que extraigamos de estos textos que hemos leído. A ti sea toda la gloria, Señor, y entregamos este tiempo para nuestra edificación. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Uno dice, cuando lee un texto como este, se está despidiendo, ¿qué va a hablar, hermano? Y seguro que va a hablar otra hora. Se puede hablar mucho más, realmente. Y son las últimas palabras del gran apóstol Pablo. Entonces uno debe prestar atención a las últimas palabras. ¿Ustedes han visto alguna vez, se está despidiendo una persona, o una abuelita, o una mamá que dice, me estoy yendo, hijito, se está enfermando y está muy enferma, vas a hacer esto y esto y lo otro? Y uno no puede quedarse sin emocionarse ante la despedida de la persona amada que se está yendo. Ya lo dijimos antes, esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Está en la prisión y después de esta carta, al poquito tiempo, fue ejecutado por el gobierno romano, fue decapitado de un golpe certero. Quiero recordarles que la cruz era el sistema romano de castigar a los maleantes, a los delincuentes que no eran ciudadanos romanos. El Señor Jesucristo fue llevado a la cruz por nosotros, aunque Él nunca cometió un pecado. Pablo, como ciudadano romano, no podía ir a la cruz, pero sí lo decapitaron. Es la última carta, las últimas palabras del apóstol. Entonces, es muy importante ver que aquí se acuerda de muchos amigos y hermanos en la fe. Se acuerda. Y este tema lo he dividido en saludos, en informe, la segunda parte, si alguien toma apuntes, petición, tercera parte, y el final es bendición final. Entonces, debemos nosotros acercarnos a la palabra para ver qué podemos extraer de esto. Hermanos, los creyentes debemos tener muy buenas relaciones unos con otros. Me da pena cuando hay creyentes aquí que se van a un rinconcito, qué sé yo, en el intermedio se salen y vuelven cuando el mensaje ya está comenzado y se salen antes que termine el mensaje. Nunca saludan a nadie, no se conocen. Hay personas que no las conocemos, no se puede saludarlas. ¿Por qué? No sé. Pero precisamente la iglesia es el lugar donde podemos conocernos, podemos estar animándonos unos a otros. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, recuerden, Él, en medio de tremendos sufrimientos, encargó a su discípulo Juan el cuidado de su madre. O sea, el Señor pensaba absolutamente en todo y en los demás. El hermano y apóstol Pablo tuvo muchos amigos y hermanos en la fe. Pregunta, ¿tú qué tal? ¿A cuántos conoces de aquí y cuántos te conocen aquí? ¿Podrías decir nombre por nombre, por lo menos el 50%? Hay personas que sí conocen, hay otros que no. Por eso es la necesidad que yo tengo en esta iglesia de conocerlos a todos. Cuando alguien viene 2, 3 semanas, ya me interesa conocer y hablar personalmente, y con el hermano Carlos. Porque tenemos que saber quiénes son, de qué se trata, tienen problemas, sufren, no sufren, son felices, tristes, acaban de pasar por un divorcio, qué sé yo, no sé, pero debemos conocernos. Entonces, cuando alguna vez les pidamos hablar, no es para que les caiga la guillotina, sino es todo lo contrario, es precisamente para conocernos y ver en qué podemos ayudar. De verdad, les animo. Lorena, yo le decía a Lorena que ella ha hecho una muy buena introducción al mensaje de hoy. Ella habló de la iglesia, habló de varias cosas que tenemos el privilegio nosotros de estar y de tener. Cuidado que después no tengamos eso. Y aquí se menciona de algunas personas. Prisca y Aquila. Comienza. Saluda a Prisca y Aquila. Si dice que salude a Timoteo, indudablemente que Prisca y Aquila estaban con ellos. ¿Quién es Prisca? Su nombre diminutivo es Priscila. A veces aparece como Priscila y Aquila, a veces como Prisca. Ahora, un nombrecito que ustedes no pondrían. Prisca quiere decir antigua, anticuada. ¿Alguien se siente Prisca aquí? Y Aquila, su marido, aunque termina en femenino, en A, recuerden que no es una palabra española, es latina, y su nombre quiere decir águila. Águila y la anticuada, ¿qué tal? Buena pareja. Ellos eran judíos, estoy hablando todo sacado de la escritura, del libro de los Hechos, todo es muy importante. Ellos han sido expulsados de Roma. Había uno de los famosos dictadores locos romanos que se llamaba Claudio. Y él, por X razones, expulsó a los judíos del territorio romano. Y ahí es que llegaron, se conocieron con Pablo en Corinto. Y llegaron a ser amigos leales de Pablo. ¿Quiénes son tus amigos leales? ¿Quiénes son tus amigos en los cuales puedes confiar? ¿Tienes amigos en los cuales puedes confiar? Si no los tienes, ponte a buscarlos, haz amistades. El que quiera tener amigos, ha de mostrarse amigo. No esperes que te saluden. Tú saluda, tú conoce, y puede ser que ahí se desarrolle una amistad que dure toda la vida y hasta la descendencia, inclusive de los hijos, los nietos. Y qué lindo edificarse en la fe. Si ustedes se acuerdan, dice que se hicieron amigos porque ambos tenían un oficio en común. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era el oficio de Pablo y de Aquila? Hacían tiendas o carpas. La tradición judía dice que había que enseñar a cada joven un oficio para que se gane la vida. Jóvenes, ¿qué oficio tienes? ¿Qué profesión tienes? ¿Vas a ser un parásito a la sociedad? ¿O vas a apoyar, vas a aportar a tu país, a tu iglesia? Ningún oficio es menospreciable. Hay personas que no pueden estudiar porque faltan recursos, pero sí pueden adquirir un oficio con el cual ganarse la vida y seguir adelante. Pablo, el gran apóstol, se mantenía cuando podía haciendo tiendas, carpas. Y dice la historia que los mejores compradores de carpas eran los soldados romanos, el ejército romano. Y así, ahí se conocieron, se hicieron amigos, y cada muchacho judío, repito, ambos eran judíos, tenían un oficio. Lo peor es no tener oficio ni profesión. Si uno no tiene oficio ni profesión, ¿qué hace? Comienza a prestarse dinero. Después dice, ahí viene el Juancito, no, cerrale la puerta, cerrale las ventanas. Ya nadie quiere ya acercarse porque pide, pide y nunca paga. Es terrible. Hermanos, nunca es tarde para aprender un oficio. Quizás ya sea tarde para buscar un doctorado. Pero si uno puede aprender cualquier oficio, no sigas viviendo para los jóvenes a expensas de tus padres cuando ya tienes la posibilidad de trabajar. Voy a contar una historia de muchos años atrás, cuando mis dos hijos vivían con nosotros, solteros todavía. Estuvimos almorzando, no sé de qué estábamos charlando. Mi esposa justo salió. Y hablamos, y les dije, ustedes tienen que estudiar, hijitos. Creo que ya estaban por salir bachilleres, no recuerdo, pero quizás por ahí. Tienen que estudiar. Nos vamos a esforzar para hacer que ustedes puedan estudiar bien. Y si por alguna razón no pueden estudiar, muchas razones hasta que uno ni se da cuenta, hasta políticas, les dije, pero tienen que trabajar. Justo entró mi esposa y mamá, pues mamá que ama a sus hijos, y les dije, si no estudian ni trabajan, fuera de la casa. Me riñó mi esposa, ¿dónde está tu corazón desalmado? Y qué sé yo, claro, pero así se cría mal. Y recuerdo que mis dos hijos dijeron, mamá, tienes razón el papá, tienes razón. Uno no puede mantener flojos. A veces los papás hacemos hijos flojos. E hijos que ya tienen 40, 45 años y no quieren casarse. ¿Por qué? Por ahí ya tienen oficio, tienen profesión, pero se han acostumbrado a vivir con la mamita. Mamitis crónica. Hermanos, motiven a que sus hijos aprendan un oficio, que trabajen y se casen. No es bueno que el hombre esté solo. Por si acaso. Entonces, eso vivía Pablo. Predicaba el Evangelio y cuando podía hacía carpas con sus manos. Y les dijo a los corintios, estas manos me han servido para trabajar. A los ancianos de Éfeso les dijo, estas manos me han servido para trabajar. Entonces, uno debe ser trabajador. Y Aquila y Priscila, su mujer, o Prisca, hicieron carpas. Cosían paños tejidos con lanas de pelo de cabra, con hilos de pelo de cabra. Así que, hermanos, les animo a todos, prepárense, sobre todo los jóvenes, para mantenerse y mantener una familia. No es bueno que el hombre esté solo. Acompañaron a Pablo a varias partes. Fueron a Éfeso. Y Pablo los dejó en Éfeso a cargo de la iglesia, mientras él hacía otras misiones. Ellos conocían muy bien las escrituras, la amistad en el trabajo hizo que Pablo seguramente transmitiese lo que conocía. ¿Por qué digo que Aquila y Priscila conocían bien las escrituras? Porque una vez llegó a Éfeso, donde ellos vivían, Pablo estaba en otra parte, un fogoso predicador, un hermoso predicador, predicaba, pero impresionantemente, se llamaba Apolos. Y Apolos predicaba, pero no conocía el Evangelio de Cristo. Él solo conocía hasta el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, cuando terminó su prédica, Aquila y Priscila lo llamaron y le explicaron más claramente las escrituras. Hermanos, si ustedes ven que desde este púlpito se dice algo incorrecto, tienen el derecho de levantar la mano y decir, ¿dónde, cómo puede usted afirmar en la Biblia lo que está diciendo? No tienen que decir amén a todo. En muchas iglesias se ha puesto de moda, amén, hermanos, y todos, amén. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que uno habla y los demás juzguen. Pero para juzgar uno tiene que conocer las escrituras. Es así. Conocían a Aquila y Priscila muy bien. Y Apolos aceptó y se enriqueció su ministerio. Dice, también Pablo dice que arriesgaron ellos sus vidas por salvar la vida de Pablo. No dice cómo lo hicieron, no dice en qué manera lo hicieron, pero arriesgaron sus vidas para salvar a Pablo. Eso está en Romanos 16, en el último capítulo de Romanos, donde menciona a varios hermanos en la fe. Además, ellos, dice en 1 Corintios, tenían una iglesia que se reunía en la casa de ellos. Gracias a Dios por los hermanos que acogen los grupos familiares. Que el Señor les bendiga, les prospere, que les dé mucho más. Pero tenían iglesia en su casa ellos. No tenían miedo de que se ensucie, por ahí entraban con barro después de la lluvia y qué sé, no. Ellos dieron su casa y funcionaba una iglesia. Y seguramente ellos eran los líderes de la iglesia. Así que hermanos, edifiquemos, ayudemos, pongamos nuestras casas a disposición de los hermanos para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Y más aún en esta situación en la cual el Señor nos ha puesto, que no tenemos local todavía para reunirnos en las noches. Toda la semana nos reunimos, solo los domingos. Entonces, posiblemente Pablo escribió la primera carta a los Corintios desde Éfeso, desde la casa de ellos. Mire esta pareja cómo hizo una obra tremenda para el Señor. Tú hermano, hermana, ponte a disposición del Señor. Las parejas pueden hacer un ministerio impresionante para la obra del Señor. Y este es un ejemplo de Aquila y Corinto. ¿Se imaginan ese privilegio de haber tenido a Pablo escribiendo la primera carta a los Corintios en su casa de Éfeso? Todos los comentaristas dicen que sí, Primera Corintios se escribió en Éfeso. Ahora yo pienso, y quizás haya sido en la casa de Aquila y Priscila. Tu casa puede servir de muchas maneras. Recuerdo cuando mi esposa estaba sana, hemos recibido a muchos hermanos que venían a la iglesia. Y los edificados hemos sido nosotros. Estar con las personas, de los más destacados que tenemos, Samuel Pérez Millos, una semana en la casa, Raúl Ferrero, varios de hermanos que estuvieron y nos bendijeron. Hermano, hermana, tú puedes ayudar a tu crecimiento, al crecimiento de la iglesia, sobre todo dando tu casa de diferentes maneras. No importa si es pobre, rica, no importa. Eso es lo de menos, es la disposición que uno tiene. Entonces, hermanos, las parejas pueden hacer un ministerio muy útil, muy importante para el Señor. Escuchábamos lo que contaba la hermanita, decía que los hermanos Fabricano, por ejemplo, hace una muy buena obra, pareja. Aquí necesitamos parejas que hagan, pero repito, para poder hacer, como decía Lorena, que hay que venir a la iglesia, ¿no? Hay personas que vienen después que pasa la ofrenda, ya sabemos quiénes no dan. Hay personas que vienen tarde. Entiendo que cuando hay niños pequeños o enfermedad, uno puede llegar tarde, pero normalmente no hay necesidad de eso. Así que en la iglesia primero activos y luego para poder servir al Señor. Hermanos, el hogar es un excelente lugar para aprender y evangelizar, pero por supuesto debe haber unidad entre esposos. Si no hay unidad entre esposos, es muy difícil. Muy, muy difícil. ¿Ok? Eso sacamos hasta aquí de Aquila y Priscila. Ahora, vamos a ir al otro nombre que habla, Onesíforo. ¿Quién tiene un hijito que haya puesto ese nombre? Mirando la concordancia griega, es fructífero, el que da frutos. Hermoso nombre. Hay muchos nombres de la Biblia que ya no se los usa, ahora se pone Bobby, Kent, qué sé yo, así, pero sin significado. Y a los perros se les pone nombres más largos, más importantes. Entonces, tenía un sentido, fructífero. En el capítulo 1 de esta carta, 2 Timoteo, capítulo 1, voy a leer desde el versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. ¡Wow! En esas pocas palabras, todos deberíamos ser Onesíforos. Confortó, reanimó a Pablo. No se avergonzó de Pablo. Pablo estaba preso. Y ustedes se imaginan cómo serían esas cárceles de hace 2000 años atrás. San Pedro es un lujo. 5 estrellas en relación a eso. Y dice que no se avergonzó y lo buscó hasta encontrarlo. Roma era una ciudad muy grande, muy grande. Y entonces buscar a un hombre era una tarea muy difícil, como buscar una aguja en un pajar. Hermano, lo que decía, ¿quién dijo? Lorena, no sé quién dijo que ha aprendido a terminar lo que comienza. ¿Quién era? Andrea, gracias. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado algo que no lo hemos terminado? Ah, muy difícil. Me voy a salir de esta carrera. No puedo. Si uno no termina una carrera, no va a terminar la otra. Ahora, hay excepciones, por supuesto, pero nos desanimamos muy fácilmente. Este Onesífero era un hombre de verdad. Tenía la misión de encontrar a Pablo y lo encontró. Gracias a Dios por personas que aquí hacen más de lo que se pide. Hay hermanas aquí en la congregación, a quienes aprecio muchísimo, que hacen más de lo que uno les pide. Mucho más. Da gusto realmente personas así. Casi diría al pensamiento. Se han entrenado en ser diligentes, en servir, en apoyar, en ayudar. Aún sabiendo que estaba preso Pablo, no se avergonzó. Dice, no se avergonzó de mis cadenas. Hermanos, cuando yo iba a la cárcel de mujeres, y ahora debe ser peor todavía, sufrían mucho las presas. Casi no había, estoy hablando de hace 25 años atrás, casi no habían acusadas de narcotráfico. Más era por deudas y otro tipo de problemas. Pero hasta los 5 meses, 6 meses, los hijos visitaban a las presas. Después ya no, les daba vergüenza. Ahora debe ser igual, ¿no, Adalí? A los 8 meses venía demanda de divorcio. O sea, sobre mojado, llovido, como se dice. Terrible. Hay mucho que hacer. Se ha hecho una invitación pública a quienes quieren participar del ministerio carcelario. Y todos miramos a un lado. No se oye tata, decimos. Hay mucho que hacer. El Señor dijo, ¿se acuerdan en Mateo capítulo 25? Estuve preso y me visitaste. Y los justos le dicen, ¿pero cuándo te hemos visitado? Cuando lo han hecho un hermano mío, me lo hicieron a mí. Hay muchas cosas que pueden morir en una iglesia por el desinterés total. Ya hemos dicho que la manera más fácil de hacer fracasar un ministerio es no asistiendo. Es lo más fácil, no tienen que hacer nada más. Y así uno ni siquiera se siente culpable. Es el pastor el que quiere hacerles sentir culpables. Entonces hay muchas cosas que hacer. Y si tenemos personas que están enfermas, que están o en la cárcel, no temamos. Hay un hermano, hemos comunicado, no me acuerdo recién, que está en el hospital. No los 4 o 5 que sabemos de los líderes. ¿Saben quién está en el hospital? El hermano Waldo Escobar. ¿Lo ubican a Waldo Escobar? A ver, muestren sus caritas, sí o no, así. Está en el hospital general, en infectología. Creo que está en la cama 10. Esta tarde será un buen momento para visitarlo. La iglesia, por si acaso, está, como ya es habitual, apoyando con las medicinas, pagando con todo lo que hay que hacer. Gracias a Dios que es parte del ministerio de todos ustedes. Los que dan dinero, los que aportan, están dando también para estos menesteres. Pero sería bueno ir, que alguien le lleve un Jiré Visión, por ejemplo. Que se sepa querido, apreciado. Seamos fructíferos como Onesífero. Así que, hermanos, seamos eficientes. A veces hay personas, claro, porque no es un reclamo, pero hay personas más conocidas en la iglesia. Entonces, cuando le pasa algo al hermanito o a la hermana, van, llaman y qué sé yo. Si a mí me pasara algo, estoy seguro que me llamarían, me buscarían. Pero hay hermanos que parece que fueran de segunda o tercera categoría y nadie los busca. Ahora ya les he informado. Sería bueno que vayamos todos a verlo. El día de mi cumpleaños, y aprovecho para agradecer públicamente, ha sido uno de los días más felices. Cientos de WhatsApp, ya no podía hacer nada, porque todo el rato WhatsApps, Telegrams, desde Europa me han hecho sentir muy bien, y gracias a los hermanos de la iglesia que han llamado, realmente hasta las 12 de la noche creo que seguían. Bien, lindo, interesante, pero ¿qué pasa cuando decimos aquí en la lista que el hermanito tal cumple años? ¿Quién lo llama? Agradezco, de verdad agradezco. Me han hecho muy feliz. He estado con la familia. Realmente ha estado un día muy lindo para mí. Pero ¿qué pasa cuando alguien? Josías Céspedes, es un chico que no lo conocen. No lo conocen porque es niño. Pero a su mamá. ¿Quién es la mamá de Josías? O sea, uno lo conoce porque es su amiga. Y los demás, ¿por qué no somos amigos? ¿Qué pasa? ¿Estamos tan ocupados? ¿Se dan cuenta? Estoy poniendo esto porque la iglesia es para eso, no es un club social donde todos absolutamente ganamos el mismo sueldo, tenemos la misma profesión. No, es de todo, es la expresión del amor de Cristo, es la iglesia. Y debemos nosotros cultivar esa relación. En Hebreos capítulo 13, voy a leer un versículo, el último capítulo de la carta a los Hebreos, capítulo 13, dice así a partir del versículo 1, unos pocos versículos voy a leer. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos juntamente con ellos, y también de los maltratados, como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Es un mandato de Dios que nos acordemos. Y Onesífero hizo eso con Pablo. Lo buscó y buscó y le llevó una ofrenda de la iglesia y lo confortó, lo consoló. Uno necesita en esas circunstancias que vaya alguien a su lado. Ahora tenemos tecnología, bueno, una llamada por lo menos. Es importante eso. Entonces, quiero animarles a que sigamos el ejemplo de estos hermanos, Onesífero y familia, y Priscila, Aquila. Voy a pasar otra vez a 2 Timoteo capítulo 4, donde continúan los saludos en el versículo 21. Siguen ahí. Eubulo te saluda, Eubulo. Lindo nombre, pero no les pondrían a sus hijitos. Eubulo, de buena voluntad, voluntarioso, ayudador. Hermoso nombre. En nuestra iglesia hay varios hermanos así. No son siervos inútiles. El siervo inútil es el que hace lo que tiene que hacer. Hay hermanas aquí, y creo que ellas saben a quién me refiero, que hacen más de lo que se les pide. No son siervas inútiles. Hay otros que hay que seguir remolcándolos. En mis épocas, cuando era jovencito, los camiones no encendían con la llave de contacto. Encendían con la manija, no sé si algunos se han conocido. Se metía un fierro así doblado. Adelante tenía un hueco el motor y ¡buf! Había que mover, darle manija hasta que ya funcionaba. Hay hermanos muy buenos realmente que son así, de buena voluntad, pero hay otros, hay que seguir moviendo la manija y ni así arrancan. Pero el Señor hará arrancar en su tiempo, ¿no? Gracias a Dios por las personas que son como Eubulo. Pudente es el único lugar donde se lo menciona pudente y quiere decir modesto, prudente, pero no se menciona en otra parte más. Pero con su nombre sabemos que era una persona modesta que hizo obra, pero no quería tener el primer lugar. Lino, otro nombre que aparece, que saluda pudente, Lino, no se conoce de él. Aunque algunos escritores ven que en Roma, después que murieron Pablo, Pedro, eso, había un obispo, un anciano, un pastor llamado Lino. Podría ser probablemente este Lino, pero no se sabe más. Claudia, una hermana, que tampoco se sabe más. Pero ¿saben qué quiere decir Claudia? Lisiada, coja. Ese es el origen de este nombre. Pero ¿qué nos enseña aquí? Que no hay impedimento o enfermedad que impida hacer la obra de Cristo. Hermano, yo no puedo, ¿qué tengo? ¿Quién te está limitando? Tú solo o sola te limitas. Hay hermanas, pongo a pensar en Elsie, que sigue orando, nos afirma, nos ayuda. Es admirable con una persona que está muy enferma, que sin embargo puede seguir alabando al Señor mejor que muchos de nosotros. El impedimento físico nunca debe ser una excusa, hermanos, para obrar para el Señor. Jamás se puede hacer. Hay muchas cosas que el Señor pone delante de una persona que tiene impedimento. Y como digo, lo más fundamental y básico es la oración. Y de ahí otras cosas más que el Señor quiere hacer. No conocemos más de ellos, pero saben, Dios los conoce. Pregunta, ¿Dios te conoce? O dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Recuerdo una ilustración, un ejemplo en Hechos. Había un hombre que tenía un demonio y habían 7 hijos de un tal Esteba que trataron de liberar, de exorcizarlo, de sacar al demonio. Y dijeron, en el nombre ¿de quién? ¿De Pablo o de Jesucristo? ¿Qué dijo? Ya, en el nombre de Pablo. Sal de ellos. Y el demonio dijo, sé quién es Jesucristo, sé quién es Pablo, ¿y quiénes son ustedes? Y los atacó, y a los 7 los sacó desnudos, tuvieron que escapar, les arrancó toda la ropa. Hermano, ¿el Señor te conoce? Y otra pregunta, ¿los demonios te conocen? ¿Saben que eres un guerrero del Señor? O dicen, no, a este ni te metes, ya está con nosotros. ¿Para qué vas a perder el tiempo? En Tarija decíamos, es como gastar pólvora en gallinazo, en carancho o carcancho. Los demonios no se meten con esas personas. ¿Te conocen? ¿Te conocen en el infierno? ¿O te conoce el calienta asientos? ¿O el criticador? De verdad, hermanos. Si no estamos edificando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo estamos destruyendo. Y con Dios no se juega. No estoy diciendo que vengas de pastor, que no, pero que tu vida esté al servicio del Señor. Que todo lo que hagas sea para la gloria de Él. Eso es lo que dice la Biblia. Si tienes a Cristo, si tienes el Espíritu de Cristo, lo vas a hacer. No hay neutral en la iglesia, en este mundo no hay neutralidad. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. Así de simple. Entonces el Señor no se olvida, hermanos, jamás. Dice, hermanos, continúen en la obra, dice, sabiendo que el Señor es fiel. 1 Corintios 15:58, un texto que lo sé de memoria, pero no quiero equivocarme. 1 Corintios 15:58 dice así: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así sea una cosa pequeñita, pero la haces por amor a Cristo. Cristo registra. Cuando yo comenzaba a leer el primer libro de Crónicas, ¿lo han leído ustedes? ¿Alguien ha soportado pasar los primeros 9 capítulos? Nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y nombres. Recuerdo, esa ha sido mi experiencia al principio. Y yo decía, ¿por qué tantos nombres? Para mostrar que Dios no se olvida de nadie. De nadie que lo ame, de nadie que apoye en su obra. Nadie que dé su vida para servir a Cristo. Y ahora, cuando vuelvo a leer esos libros, ya me deleito más, porque ya relaciono con toda la historia de Dios. Hermanos, el Señor nunca va a dejar de premiar a las personas que le sirven. Apocalipsis 22, el último libro de la Biblia. versículo 12. Hay varios de este texto, pero de este tipo, mejor dicho. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón, mi recompensa, mi premio, quiere decir, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Quizás te sientes el más inútil, pero si oras por los hermanos, aportas con tu dinero, haces misión al dar tu dinero con tu oración, estás haciendo obra para el Señor. Y el Señor dice que nunca se va a olvidar. Es galardonador. Encima, además que nos ha salvado, hay premio. Así que, hermanos, les quiero animarles a tener amigos aquí en la iglesia. Para eso están los intermedios, no para hacer cola para el kiosco. ¿Saben? En la Otero de la Vega no vamos a tener kiosco. Así que es, puede aprovecharse bien el tiempo. Conozcamos a los hermanos, hablemos. Hermano joven, soltero o soltera, de aquí tiene que salir tu cónyuge, no de la universidad o de la fiesta de carnaval. No, no, ya no van a fiesta de carnaval, ¿no? Sí, pero está bien que no vayan a la fiesta de carnaval, pero mejor si hacen en la iglesia. Es una petición. El problema es que con mi cara tan fea, siempre parece que estoy riñendo. No es mi intención. A veces sí, a veces no. Pero, así que, eso aprendemos. Aprendemos de estos nombres. Ven que hay harto para aprender. Ahora, sigue con los hermanos. Aquí hemos visto, saluda a Prisca, Aquila, Onesíforo. Ese es otro punto. Hemos dicho que saludos de hermanos, hemos visto el 21, ¿verdad? Así que gocémonos con los hermanos. La iglesia es para amarnos y motivar a las buenas obras de cada uno. Nos vamos a gozar con ellos. Segundo punto, informe. Aquí en el versículo 20 comienza a informar, no manda saludos, pero dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Está contando. Si no nos conocemos, si no nos saludamos, difícilmente podemos conocer qué es lo que está pasando con los hermanos. ¿Sí? Entonces, lo que han hecho Lorena y Andrea, por ejemplo, es dar un informe breve de lo que ha pasado. Cuentan y animan, además. Debemos informar, hermanos. Debemos aprender a comunicarnos unos con otros. El pecado ha hecho la incomunicación. Ahora es más fácil estar whatsappeando con una persona que está en otro continente que hablar con su hijo, con su papá o quien sea. Terrible. Estamos volviendo a la época de Adán y Eva, cuando la serpiente metió su cola. Cuando antes de que venga la serpiente aparezca, tenían una excelente relación Adán y Eva. Hay una frase en la Biblia: andaban desnudos y no se avergonzaban. Quiere decir que había total comunicación. Viene la serpiente, mete el pecado, y cuando Dios pregunta qué ha pasado, ¿qué hace Adán? La mujer que tú me diste, tú eres el culpable, Dios, por si acaso, y esta mujercita que no había sido como yo pensaba. Terrible. El pecado, ¿saben qué hace, hermanos? Nos incomunica. Si tú no hablas con nadie, si estás encerrado en tu mundito, estás en pecado. No te puedes dar cuenta, porque ya piensas que eso es lo normal. Cuando, por eso se rompió la comunión con Dios, se rompió la comunión con los hombres, hasta que viene Cristo. Y Cristo dice que estemos llenos de la palabra de Dios, con salmos, etcétera. Dice, hablando entre ustedes. Lo que hace Cristo es devolvernos otra vez, porque Él es Dios, la comunicación. Entre hermanos tenemos que comunicarnos. Les pido, por favor, en el nombre de Dios, nadie se salga en el intermedio. Saludémonos unos a otros. Solo podemos salir de esa sala para ir al baño si uno necesita. De verdad, si no, nos estamos haciendo una isla y después va a ser terrible. Vamos a experimentar las consecuencias. El cristiano no debe estar incomunicado. Entre hermanos, sobre todo, por eso ha dejado Cristo la iglesia. Porque el mundo ya no nos satisface. Si uno tiene un amigo en el mundo, normalmente es terrible. Traicionero, problemas, pecadores, y muchas cosas. La iglesia, pero tenemos que tener amigos. Vuelvo a decir, chicos, aquí hay las chicas para que se casen. Chicas, aquí hay los chicos para que se casen. Y a establecer familias fuertes, y las familias fuertes establecen iglesias fuertes. Así es, hermanos. Entonces, Pablo, por ejemplo, siempre daba informes. Cuando ustedes vuelvan a leer el libro de los Hechos, van a ver que sale comisionado él con, ¿qué se llama? Bernabé. Terminan el primer viaje misionero y vuelven a la iglesia e informan. Por eso pedimos que los misioneros nos informen, aunque sea brevemente. Por eso en el Jiré Misión, hay un sector donde cada misionero pone sus peticiones o cuenta algo. Leamos eso, es importante, debemos identificarnos, porque es nuestra iglesia que en el nombre de Jesucristo hace misión a través de hermanos. Tenemos que comunicarnos, hermanos. El Señor Jesucristo, comunicador por excelencia. Así que, hermanos, Pablo describió sus viajes, contaba. Lean, es interesante volver a leer y leer y leer la Biblia. Uno va encontrando cada vez más significado. Dice Erasto. Erasto. ¿Alguien tiene su papá que se llama Erasto? ¿Saben qué se llamaba mi papá? Juan Clímaco. Mi amigo Ocachín. Su papá es Oscar, ¿no? Ocachín le decíamos. Su papá era Joachán. Y el papá del otro amigo era Absalón. En ese entonces era rarísimo, nunca había oído a Absalón. Entonces a veces por chiste decíamos, cuidado, viene Joachán, apaga el cigarro. ¿No? Es así. Pero este nombre es lindo. Erasto, amado, encantador. Chicas, busquen un Erasto. Con el significado, no con el nombre, no lo van a encontrar. Dice en Romanos que este era tesorero de la ciudad de Roma. Pablo dice, o sea, tenía un cargo, como decir, alcalde de la ciudad, algo por el estilo. Y parece que dejó su posición para seguir a Pablo llevando el evangelio a otras personas. O sea, un hombre muy importante, tesorero de la ciudad, equivalente a un ministro de finanzas, economía, algo por el estilo. Y fue enviado juntamente con Timoteo a Macedonia. Eso sacamos de la misma escritura, por si acaso. Trófimo está informando. Trófimo quiere decir nutritivo. Qué interesante. Los que comen granola todos los días, avena, que si quieren nutrirse, se están comiendo un Trófimo. No es una broma, para que no se duerman todavía. era de Éfeso. Recuerden que Pablo hizo una tremenda agencia, un instituto misionero en Éfeso. 2 años enseñó todo el día y de ahí mandó misioneros a un lado, al otro, y el evangelio llegó a Europa y luego llegó a América después de muchos siglos. Este Trófimo de Éfeso acompañó a Pablo a Europa, acompañó a Pablo a Jerusalén y a otros lugares. En Jerusalén pensaron los judíos que Trófimo, siendo gentil, había entrado al templo, porque lo vieron con Pablo, y eso era falso. Y por eso lo quisieron matar al apóstol Pablo. Y luego lo tomaron preso, y ahí vienen 2 años de cárcel antes de ir a Roma. Lean eso, está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermoso libro. Entonces, ese tumulto en Éfeso también lo expulsaron a Pablo. Trófimo estuvo con el apóstol. Y aquí dice Pablo, informando: a Trófimo dejé en Mileto, o sea, un lugar, enfermo. Ustedes se acuerdan, los jóvenes quizás no, porque ya no estudian esas cosas, un famoso filósofo de Mileto, Tales, exactamente, es esa ciudad. Gracias. Todavía vemos algunos que nos acordamos. Ese ya la mente ya no da. Pablo dice: tuve que dejarlo a Trófimo enfermo en Mileto. Oye, Pablo, ¿pero acaso no hacías milagros? ¿Acaso no has hecho muchos milagros? ¿No venía la gente y hacía tocar tu cuerpo con su ropa y se sanaban? ¿Cómo no has podido sanarlo a Trófimo? Porque no es Pablo el que hacía los milagros, es Dios. Y Dios no siempre está obligado, no está obligado a darnos sanidad siempre. Lo que nos enseña es que confiemos completamente en Él, sabiendo que nuestra vida, nuestra salud está en manos de Él. Y Él va a utilizar la enfermedad para transformarnos. Es bueno, por eso oramos por sanidad, por eso oramos que una operación salga bien, pero de acuerdo a la voluntad del Señor. El cristiano, hermanos, no está libre de enfermedades, pues Dios en su infinita bondad utiliza estas enfermedades para transformarnos a la semejanza de Él. ¿Que debemos orar? Sí. ¿Creyendo que Dios puede curar? Sí, por supuesto, y lo hace muchas veces, pero no a nuestra manera. Entonces, hermanos, se ve aquí que han ido cesando ciertos dones fundacionales de la iglesia. Otro enfermo discípulo de Pablo, Timoteo, a causa de tus frecuentes enfermedades, que Pablo no podías poner la mano y decía, ¡fuera! En el nombre de Cristo, ¡fuera enfermedad! Podía decir, pero podía no ser efectivo. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino, le dice, por tu estómago. ¿Qué tendría? ¿Úlceras? ¿Qué sería? No dice la Escritura. Pero hay muchas personas en la Biblia, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, que estuvieron enfermas. Pero así todo uno tiene que aprender a regocijarse en el Señor. Y hace una petición en el versículo 21. Esto me hace llorar. Procura venir antes del invierno. Pablo tiene aproximadamente 66 o 67 años de edad. Cuando somos más viejos, el invierno es más duro, es más rudo. Hablábamos con mi esposa el año pasado. Aquí en La Paz, 3.600 y más. En invierno, días de sol, gracias a Dios, si no moriríamos. Chicos y chicas con poleras sin manga cero, ya no hay nada. Y los mayores ya estamos como vizcachas al solcito ya, así. ¿Han visto, no? Ahora, imagínense al amado apóstol Pablo, viejo, en la cárcel. Cárceles eran cárceles inmundas, húmedas. Roma llega en invierno a temperaturas bajo cero y con mucha humedad. Aquí no sabemos lo que es la humedad, gracias a Dios. Por eso uno se abriga bien y ya está. Penetra. Los que han estado en Santa Cruz, en otros países, uno se mete a la cama en invierno como si estuviese mojada la sábana. Y sábana, no, Pablo ni siquiera pensaba tener sábana. Y dice, antesito, en ese mismo capítulo 4, dice, en el versículo 12, dice, cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas. Un abrigo es capote. Entonces, cuando Pablo realmente dice, procura venir antes del invierno, trae por favor ropa abrigada, es porque me va a matar el invierno. ¿Quién les ha dicho a ustedes de la teología de la prosperidad? Con esa teoría satánica, Pablo no debía estar en la cárcel, Pablo no debía tener frío, ni hambre, ni nada. Pero los caminos del Señor son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Trae el capote que dejé en casa de Carpo. Procura venir antes del invierno. Ese pedido realmente es tremendo. ¿Cómo será estar en una prisión así? ¿Cómo será? Y pide ayuda. Un gran problema de nosotros es que no pedimos ayuda. Solitos llevamos problemas. Tenemos que aprender a pedir. Necesito esto. Eso es nuestra condición mientras estemos en este planeta pecador, es de dolor. El libro de Job dice que como el fuego provoca chispas, así una persona que nace está expuesta al dolor. Y lo vemos de muchas maneras. Así que vemos que Pablo, aunque era apóstol de Jesucristo, estaba sujeto a todos estos problemas, dolores. Para no ponernos muy serio, me acuerdo de una frase que dijo Yadir. Me acuerdo mucho de Yadir. Y nos recordamos con mi esposa. Este frío, dijo, esto es mataviejos, pues, dice, ¿no? Y cuando estamos así con frío, inmediatamente viene la memoria Yadir. Pero es así, entonces póngase para que no estén tan serios, ¿no? Pero así estaba Pablo sufriendo. Se sabe históricamente que después de esta carta lo ejecutaron. Este es su canto de despedida, el canto del cisne, como se dice. Y llegamos a la bendición final, versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Siempre las cartas de Pablo terminan con una bendición. Y la gracia quiere decir varias cosas, algunas voy a decir. Se refiere al perdón, tanto divino como humano. Halle gracia delante del Señor, o halle gracia delante de tus ojos, podría decir. Tiene que ver con el perdón. Tiene que ver que el hombre, aunque es pecador, es justificado, declarado justo por la gracia de Dios. ¿Se acuerdan ese famoso texto? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Hasta ahí. Por la gracia. Si no fuera por la gracia, nadie sería salvado. Porque estábamos muertos. Quiero que entendamos eso. Estábamos asquerosamente muertos, hediendo por el pecado. Pero Cristo nos salvó. La gracia también en la vida del cristiano es un poder divino que nos transforma. Va haciendo transformación de vida, nos deja, impide que sigamos pecando y hace que nos dediquemos a seguir a Cristo. Ya no yo, más Cristo. ya no yo, ya no, esa es la gran diferencia, y eso hace la gracia de Dios. Y además la gracia de Dios da un valor intrépido para hablar con denuedo la palabra de Dios. Si hay algo que puede matar, no sé si es la palabra, no, impedir la gracia de Dios, ¿por qué no hablas de Cristo? ¿Por qué no vences el pecado? Por tu amargura. No has perdonado algo. Hebreos. Hebreos capítulo 12. Sigan a versículo 14. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura, el no perdonar, el guardar resentimientos, hace que nos volvamos amargos. Y esa amargura evita que la gracia nos capacite. ¿Por qué? Uno dice, pero es que no puedo servir al Señor. Busca en tu interior, busca con la palabra de Dios. Examíname, oh Dios, y ve mi corazón y ve si hay camino de maldad en mí. ¿Por qué no puedo hacer esto para tu gloria? Y probablemente el Señor te va a decir, porque tú sigues guardando rencores pasados, amarguras, y eso te impide deleitarte en la gracia de Dios. Entonces, hermanos, de estos pocos versículos sacamos esto, ¿no? Que Pablo miraba hacia atrás y había sido fiel. Él dijo que había terminado la carrera. Subimos un mensaje anterior. Era el momento en el que tenía que pasar la posta a la próxima generación. ¿Saben lo que es la posta? ¿Han visto alguna vez una carrera de 400 metros? En cada límite de los 100 metros hay un corredor listo. Sale el primero con un palo que llaman testigo, también se llama. Y corre, corre más rápido. Cuando está por llegar, ya el otro comienza a correr y recibe esa posta. Y sigue así hasta lograr los 400 metros. Es hora. ¿A quién estás dejando el mensaje de Cristo? ¿A quién estás dejando? Tus hijos no van a ser cristianos automáticamente. Tu familia. ¿Dónde están tus discípulos, hermanos? Unito. Uno, 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 uno. ¿Dónde están? ¿A quién estamos dejando la tarea? Debemos tener todos un maestro y un discípulo. ¿Dónde está tu Timoteo? Hablas de Cristo a la gente, muy bien, pero ¿dónde está un hito que está aprendiendo de ti y que va a seguir tus pasos? ¿Dónde están? Responsabilidad de cada uno. ¿Qué ejemplo, qué legado, qué camino vas a dejar tú? Los que han leído el libro de Josué saben que termina con una victoria completa sobre los enemigos. No tan completa, pero termina en victoria. El libro que sigue es un libro muy triste, el libro de Jueces. Vemos cómo se va echando a perder el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no les enseñaron la palabra de Dios. La generación de Josué estaba tan ocupada en guerrear, en conseguir territorio, como Dios había dicho, que se olvidaron de transmitir la palabra de Dios. Y surgió una generación que luego con los años causó la destrucción de Jerusalén. Hermano, tus hijos, tus discípulos, si no crecen, se están hundiendo. ¿Dónde están tus discípulos? quizás estás peleando contigo mismo, con tu mujer o qué sé yo, con el dueño de casa, no sé, en vez de estar enseñando a otros. Y no necesariamente tus hijos, también los hijos. Pero ¿dónde están los discípulos de verdad? Una persona que pueda decir, fulano es mi discípulo, Perico es mi discípulo, etcétera, etcétera. ¿Dónde están? ¿Dónde están de verdad? Esta iglesia no va a sobrevivir así. La iglesia en el mundo está fracasando porque no se hacen discípulos que aprendan, pero eso tiene que venir con el ejemplo, no solo la palabra de Dios, con la vida misma. En el nombre de Jesucristo les hago este desafío. Nos conozcamos bien y de conocer hagamos discípulos. Está bien que hablemos del evangelio, pero cada uno debe tener un discípulo, por lo menos, para llevar adelante el reino del Señor Jesucristo. Así que en esta carta hemos aprendido mucho más, no ha habido tiempo para hacer un resumen, pero de estos versículos digo, hermanos, sigamos adelante la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor les bendiga abundantemente y gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a Dios.